está usted en las presentaciones, amigo Chema?
Bueno, pues está con nosotros Isabel Fuentes, una joven bilbaína, y digo joven porque es una mujer joven, licenciada en biología y doctora en museología de ciencias naturales y humanas, y lleva más de 20 años dedicándose a la comunicación científica y a la gestión cultural en instituciones como la Residencia de Estudiantes, el Museo Nacional de Ciencias Naturales o la Fundación La Caixa, y actualmente dirige un importante centro cultural en Madrid. Y un gen fuera de la ley, fíjate qué título, un gen fuera de la ley, es su primera novela.
Además de todo lo anterior, escribe novelas.
Además escribe. Pero, o sea, además de muchas otras cosas que te digo, hemos venido hablando y nos hubiéramos llegado, no sé si a Cádiz, a Galicia, a
es
Málaga.
Que, ¿sabes lo que pasa? Que me está dando miedo decir la ola por si ya no volvemos a hablar en todo el programa.
No, por favor, que no es para tanto.
Porque
pero que
es
muy buena.
Hay antecedentes.
Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Isabel.
Manuel.
Además, ves, escuchas la voz que tiene, tan agradable ese tono, y nada, pues veníamos tranquilamente que, bueno, hubiéramos tardado otra hora en llegar. Y bueno, pues viene a hablarnos de un gen fuera de ley, de la ley que, fíjate, hace el jueves pasado un nuevo programa, y el anterior, le recuerdo a nuestros oyentes que hablamos de 47 trocitos.
Ah, sí.
Que
sí,
es un cromosoma más que tienen los niños, niñas, hablamos que padecen síndrome de Down.
Era un libro para explicar a los niños y también a los padres y a las familias, pues
un gen más que tienen.
¿Sí?
Y en este caso venimos a hablar, casualidades de la vida, de un gen fuera de la ley que bueno, y ese gen existe, no existe ese gen.
Podría existir, es una mutación. El gen de la novela es una mutación en el gen del receptor de la oxitocina, que es la hormona del amor, la que hace que nos queramos mucho, que cuidemos de nuestras crías, las madres, que nos enamoremos, es la hormona que funciona en todo eso. Y una mutación en el gen del receptor de la oxitocina, sin duda alguna, que puede causar, evidentemente es una ficción, es una mutación de la novela, pero podría ser. De hecho, hay un estudio en ratones, en dos especies de ratoncillos de campo y de ciudad, que la única diferencia comportamental es que unos son polígamos y otros son monógamos, y la diferencia estructural que tienen es que los receptores de la oxitocina los tienen repartidos en zonas distintas del cerebro. Cambiándolo cambian el comportamiento, ahí queda la cosa.
Es decir, que pudiera darse ese caso en humanos, ¿no?
Y haznos una pequeña sinopsis de la novela, Isabel, cuéntanos así un poco de qué va.
Fíjate que cuando me preguntan cuéntanos de qué va, me quedo callada muchas veces porque no sé muy bien qué decir de todo lo que va de las relaciones de poder. En realidad va de nuestra España, de nuestra querida España, de lo difícil que es dedicarse a la investigación científica, y algo que sobrepasa nuestras fronteras, de cómo nos organizamos los humanos en jerarquías, si hay una correlación entre más capacidad intelectual y más rango de poder. Que la hipótesis es que no, necesariamente.
No, ¿y es hipótesis todavía
no
eso? Es hipótesis, pues.
Ahí está. Algunas veces parece que no lo sé.
Oye, que estaba yo pensando que lo mismo en España somos un experimento. Y nos están haciendo...
Vaya usted a saber.
Algunos extraterrestres, somos conejillos de indias de los extraterrestres, ratoncillos de extraterrestres que están viendo eso de sí. Hay gente...
No obstante, se habla mucho también sobre la amistad.
Pero es una novela, porque yo no la he leído, pero es una novela de qué, de misterio policíaca, de fantasía, ¿de qué?
Es una novela, podría clasificarse como novela negra, pues porque hay ambientes, porque hay crímenes, porque hay delitos, porque hay comisarías y porque hay policías. Pero no es lo central de la novela. Lo central de la novela es la lucha de una mujer que se dedica, con un currículum excelente, que se quiere dedicar a la investigación genética a toda costa, y que el sistema que la rodea, por muchas circunstancias, pues le pone palos en la rueda constantemente. Entonces ella trata de esquivar de maneras a veces un poco disparatadas esos palos en la rueda, con lo cual se va metiendo en un lío detrás de otro, para dedicarse a lo que le gusta, que es a la investigación. Y en un momento dado hace un descubrimiento muy importante, que es esta mutación de la que hablábamos, y de la cual no digo más.
O sea, si es novela negra, ¿hay asesinatos, muertes, estas cosas también?
Pero tampoco tienen mucha importancia. Hay trama policiaca. Hay trama policiaca entremezclada con la trama. Lo que ocurre es que en este caso no hay una tensión entre la inteligencia, digamos, de un investigador con la inteligencia de un malo, ¿no? Aquí es el sistema oficial, es el sistema legal y burocrático, lo aparentemente correcto, lo que le impide a ella avanzar en su investigación y por lo que acaba enredándose en tramas del ámbito de lo delictivo, que no son precisamente lo que se le interpone en su deseo de saber. Al final, su deseo de dedicarse a esto es que es una persona ávida de conocimiento y quiere entender la naturaleza humana.
Sí, sí. En el libro, además, hay una frase de Ramón y Cajal que extrae, ¿no? Esa que decía de que investigar en España es llorar, y es que es cierto. Entonces ahí se la ve a ella sufriendo, que es que no hay manera. Suceden una serie de cuestiones y esta mujer dice, pero vamos a ver, que yo tengo que investigar sí o sí. Y al final lo consigue. Es una novela divertida, muy dinámica. Antes veníamos hablando fresca. Es de estas novelas que se leen muy bien.
Bueno, se lee muy bien y bueno. Ahora seguimos con la novela de Isabel, con ese un gen fuera de la ley. Pero antes, ¿vas a permitirnos, Isabel, que repasemos la lista de los libros más vendidos esta semana? Además, es una semana muy importante, semanas de la Feria del Libro. Que pobrecillo, estoy yo pensando los de las casetas con las que está cayendo estos días. Pero bueno, a ver si mejora por lo menos para el fin de semana, que creo que es el último, además, este de Feria del Libro. Bueno, en categoría de ficción, el libro más vendido esta semana, El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, edición de Maxtor Editorial. De bolsillo, Contigo en la distancia, de Carla Geffelbein, edición de Alfaguara. En poesía, teatro, Libros proféticos, de William Blake, edición de Atalanta. Y en infantil juvenil, El diario de Greg 9, sigue en primera posición. En Carretera y manta se titula esta última entrega de Jeff Kinney, con RBA Molino en la edición. Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Mira, para los jóvenes de la casa, yo creo que a partir de 13-14 años, sabes que tampoco marcamos mucho las edades, porque depende un poco de esa madurez literaria que tengan cada uno, ¿no? Pero para 14 años, Los gemelos congelados.
Ah, mira.
Es como se titula esta novela. Sus autores son Andreu Martín y Jaume Rivera, que lo hacen a cuatro manos. Y bueno, pues, ¿qué nos habla aquí? Pues fíjate, se pregunta, ¿no? ¿Qué hacían los cadáveres congelados de dos niños de 4 años en medio de un bosque nevado? ¿De dónde habrían salido? Y sobre todo, ¿por qué desaparecieron sin dejar rastro después de que una única testigo afirmara haberlos visto? Es una aventura de Flanagan. Flanagan es un personaje que nace, digamos, en este Los gemelos congelados, que yo creo que va a tener más aventuras, ¿no? Vale. Y Flanagan aquí, que ya es adulto, se ve en una situación en la que solucionar este misterio es su única alternativa para evitar el embargo del bar familiar que tienen, digamos, como medio de trabajo, ¿no? Y si te parece, podemos iniciar la lectura de este primer capítulo.
Perfecto.
Que nos dice así: en la soledad y la penumbra del sótano del bar de mi padre, en aquel rincón que desde hacía años utilizaba como despacho, encendí el ordenador y en Google escribí gemelos congelados. Me salieron unos 246.000 resultados, casi todos referidos a señoras que, después de recurrir a óvulos congelados para quedar embarazadas, habían sido madres de gemelos. En una página una madre explicaba que cuando llegaron a casa después de esquiar, sus hijos gemelos estaban congelados, pero entendí que se trataba de una hipérbole para dar a entender que habían pasado mucho frío. En otra página una alpinista describía cómo se le habían congelado los gemelos mientras escalaba el Aconcagua, pero evidentemente se refería a los músculos de las piernas. Los primeros indicios de lo que estaba buscando aparecieron en páginas de contenido esotérico, en medio de fenómenos paranormales y teorías conspirativas, entre fotos auténticas del Yeti, la muerte de Paul McCartney en 1966 y su sustitución por un impostor, la biografía de Bigfoot, los vampiros que viven entre nosotros, las combustiones humanas espontáneas y los viajes astrales a Ganímedes.
Vaya.
Bueno, pues con ese lío mental que encuentra en San Google este protagonista, bueno, pues inicia este Los gemelos congelados, editado por Anaya, y la verdad es que a mí me ha resultado divertida, pero sobre todo muy intrigante, porque bueno, vamos a ver cómo y por qué aparecen dos gemelos congelados y lo que es más difícil, y cómo desaparecen. Pues ahí lo dejamos. Como digo, Los gemelos congelados.
Edad más o menos...
A partir de 14 años.
Perfecto.
A partir de 14 años estaría muy bien.
Más recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver. Bueno, pues mira, vamos a teclear GenMagic. Fíjate, otra vez la palabra gen por ahí, genmagic.org. Aunque os vamos a dejar el enlace directo en sermadisur.com y josemecontreras.es, para que hay un divertido juego de colocar por orden alfabético toda una serie de palabras. Esto para los peques de la casa, que bueno, que ahora en periodo vacacional, pues a lo mejor son divertidos juegos, que aquí en GenMagic, como digo, .org, hay muchos. Entonces podemos ver este, pero hay cuentos, hay ido cuentos, y hay una serie de juegos muy interesantes para todos ellos, ahora ya en esta época, de un poquito más de relax.
Perfecto, volvamos con ella, Chema.
Bueno, pues seguimos con Isabel. Yo decía que era una novela muy fresca, muy dinámica, y bueno, yo creo que los personajes los ha conseguido muy, 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 son muy naturales, vivos, y sobre todo, habrás tenido que investigar bastante, ¿no? Genéticamente hablando, porque da unos datos, vamos a ver, no te apabulla con datos genéticos que digas, jobar, es que no entiendo nada, no, porque los datos que aporta, los aporta muy bien dados, pero están muy bien documentados. Ha habido una labor impresionante ahí, ¿no?
Sí, bueno, era un tema que a mí ya me interesaba, es decir, lo que manejo de genética son cosas que algo sabía de ello. Me ha costado casi más cómo traducirlo a la ficción, cómo esos conceptos genéticos poderlos explicar sin apabullar y sin que parezca un fragmento de libro de divulgación entrometido en una novela. Eso sí que ha sido un esfuerzo importante. La parte de investigación... Sí, por ejemplo, la mutación tenía que ser verosímil, tenía que ser en un gen que fuera posible y de una manera posible. Yo hablo de los microsatélites, que son además los fragmentos de ADN que utiliza la policía científica para identificarnos, son como las huellas dactilares genéticas, ¿no? Con las que puedes identificar bien los parentescos entre individuos. Y calcular pues cuántas repeticiones puede haber en medio de un gen de esos microsatélites, hasta cuánto se considera un polimorfismo más o menos normal y algo que se sale de esto. Este tipo de cosas sí las he releído, pero no son tampoco conceptos de genética muy muy elevados, claro, son cosas un poco básicas.
Sí, pero que tampoco los personajes dan lecciones de nada, o sea, simplemente entra dentro de la dinámica del lenguaje, de su charla, ¿no? Y entonces, bueno, pues está ahí. Pero antes hacía referencia de que es muy importante también la figura de la amistad, ¿no? Que reflejas ahí en algunos de los personajes, ¿no? De la novela.
Sí, en la novela hay reflejadas muchos tipos de relaciones, de la protagonista con su madre, una madre dificilita, con su amiga, tiene una amiga médico que se llama Marta, la protagonista se llama Celia, y entre ellas hay mucho juego de amistad, pero realmente de lo que se habla es de la amistad, por encima de todo, en esa relación. También se habla de amistad en la relación que mantiene con ese policía que cambia de actitud en un momento determinado con ella y que pasan de ser, bueno, no contamos mucho, pero que cambian su relación. Otro tipo de amistades.
Aumenta la oxicodina,
oxitocina.
Esa con otro.
Ah, con otro. Días,
sí, pero
bueno, aumenta. Que aumenta.
Claro, sin embargo, hay algún otro personaje que al principio se hace un tanto antipático, porque parece que está para fastidiarle absolutamente todo la investigación a Celia, dado que tú has dado el nombre, yo ya le retomo, ¿no? A Celia. Y sin embargo, es un personaje que luego... apoya mucho a Celia, por supuesto, y se hace un personaje que yo creo que casi es lógico que termine así. O sea, ese enfrentamiento inicial, sin embargo, luego es un colaborador casi, bueno, imprescindible, ¿no? En la relación con la protagonista.
Sí, a mí me gusta mucho además ese personaje de Anselmo, que empieza una relación a la defensiva con ella, porque ella viene a entrometerse, porque tiene un historial que nos hace simpático, y ella viene a entrometerse en su trabajo sin haberlo elegido, porque necesita trabajar, porque se ha quedado en paro, muy al principio de la novela. Que en eso también nos puede recordar, aunque es un paralelismo, no sé si forzado o no, pero yo creo que en el fondo inconscientemente influye, ¿no?, a la hora de escribirlo con la novela negra, ¿no? La novela negra, a diferencia de la policíaca británica, hablo de los orígenes, también tiene eso de que el personaje que investiga no es un lord de éxito, ¿no?, ni una persona finísima, sino es alguien que, pues, un poco perdedor, también muy listo, pero también son personajes enrevesados muchas veces, que están en situaciones de cierta marginación,
con muchos demonios suelen ser,
que en realidad es un poquito lo que le pasa a ella. Lo que pasa es que tiene cierta salud mental y va venciendo estas cosas, o que es una persona poco pragmática, pero sí que es verdad que ella parte por las circunstancias. Ella, lo que pasa es que no está marginada nada como individuo, o sea, su gremio, el de los investigadores, está de hecho con cierta marginación. Ella suspende injustamente, muy al principio de la novela, por eso lo cuento, una oposición a profesora titular, teniendo el mejor currículum, y estas cosas pues pasan a diario.
Estoy viendo que es un poco novela negra, pero un poco denuncia social en el ámbito de los investigadores también esto.
Sí,
porque antes hablaba de nuestra España y efectivamente esa de que es muy difícil investigar aquí, ya por la situación que hay actualmente, pero siempre yo considero que ha sido muy difícil el investigar aquí, ¿no? Entonces se hace muy duro, pero este personaje, este Celia en concreto, es una luchadora nata, o sea, se la está viendo que lucha, que se va a encontrar con muchos palos en las ruedas.
Y o sea, así yo no quiero meter la pata, pero de lo que os he entendido es que Celia es una investigadora con sus problemas de investigadora, y que de repente se encuentra con esta mutación en el gen que le parece raro, que esto tiene que tener una causa exógena, o sea, alguien lo ha hecho, ¿no? Esto no ha surgido así por la naturaleza. Y ella se pone a investigar y se encuentra con trabas en esa investigación para resolver eso, que es, al fin y al cabo, o puede provocar crímenes. ¿Algo así o estoy metiendo mucho la pata?
Algo parecido. Encuentra con una... ella quiere investigar en genética, en un momento dado no tiene trabajo, y tiene que investigar una cuestión delictiva. Y ahí se encuentra con una mutación y quiere investigar esa mutación, pero esa mutación la quiere investigar desde el punto de vista científico. Y entonces aquí entra el dilema, o sea, ¿apoyas la investigación criminal o apoyas el conocimiento de la verdad biológica de esa mutación? Y ahí se meten una serie de vericuetos que yo creo que se lo dejamos
a los voy a hacer un paréntesis y le hago una pregunta a Isabel. Paréntesis, me acaban de pasar una nota de que ha fallecido el actor Christopher Lee, con el Señor de los Anillos, Drácula, bueno, uno de los grandes actores británicos del siglo XX y obviamente del siglo XXI, que ha fallecido esta mañana. Y la pregunta que le quería hacer yo a Isabel relaciona sus dos facetas, o sus tres, la de investigadora, la de comunicadora de asuntos de ciencia y la de novelista. Porque si decía antes Chema, claro, ella intenta que los asuntos que nos cuenta en la novela, que son más técnicos, sean asequibles a todos, y tú nos has dicho que sí, que es algo que todos podemos comprender. Pero es verdad que la comunicación científica en los medios de comunicación es algo que yo no sé en el resto del mundo, pero en España llevamos y hacemos bastante mal. No sé cómo lo ves, Isabel.
Sí, yo creo que hay poca cultura tradicional de esto. Hay quien la hace, hay mucha gente que la hace bien, ¿eh? No, me equivoco, hay alguna gente que la hace bien, pero tampoco se hace mucho, no se le da tampoco el valor que a mí me parece que tendría que tener. A mí me sigue pareciendo grave que las últimas encuestas que se han hecho de percepción, no, más que de percepción social de la ciencia, más que de eso, de ciertos conocimientos de cultura científica, haya un porcentaje de decenas de personas que sigan pensando que el sol gira alrededor de la Tierra, o sea, por poner un ejemplo muy inmediato.
Y gente que incluso sigue pensando que la Tierra es plana, quiero decir.
Bueno, yo creo que tú crees que hay gente.
Y sobre todo, entre comillas, sectas, grupos, etcétera.
Lo que yo te cuento es la población. Porcentaje que no lo recuerdo ahora mismo cuál es.
Sí, pero había un porcentaje amplio en unas encuestas que hicieron.
Que hicieron en abril, las
que el sol giraba alrededor de la Tierra.
Un porcentaje alto. No quiero arriesgarme con una cifra incorrecta, pero era un porcentaje alto. A mí me parece revelador de una situación. Se le da la importancia que se le da a la formación.
¿Pero en los medios se informa correctamente sobre asuntos científicos?
En ocasión, sí. Yo creo que no es una cuestión de que se informe mal, sino de que no se le da la suficiente importancia. No tienen un lugar en los medios que debería tener, porque al final la formación científica...
O sea, igual que hay una página económica, por ejemplo, en los diarios, que haya una página científica con con un contenido de calidad, no explicado para...
Claro, pero con su nivel científico que debe de tener, pero que sea comprensible para la gente que lo está escuchando, ¿no? Y algunas veces pues se hace
pero a veces
poquito,
se peca mucho de hacerlo simplista, yo creo. Bueno, no sé qué piensa la experta aquí de todo.
Yo soy un poco defensora de que en general yo leo cosas, noticias que están bien hechas, no todas, evidentemente. Y además en cualquier disciplina podemos encontrar que dices, esta noticia cómo está redactada, cómo está trabajada, y otras que no son buenas. Yo no quiero denostar el trabajo periodístico de la información científica, porque creo que sería injusto. Lo que más reclamaría yo como ciudadana es saber qué formación o qué cultura científica hay que tener, porque es muy importante a la hora de tomar decisiones en la vida y a la hora de tomar elecciones. Mirad lo que pasa con la vacuna, con el caso de la difteria.
Esto
es falta de información científica, clarísimamente. Y falta de información, con lo cual la falta de información te puede llevar a no discriminar otro tipo de información y a tomar decisiones que a veces pues son serias,
claro,
en
claro.
la vida.
Por eso hablaba yo de esos grupos, en este caso, sí. como comentabas aquí, que bueno, que hay padres que haciendo caso, que ahora mismo el caso reciente este, ahora los padres se arrepienten en cierto modo diciendo, es que hemos hecho caso, nos sentimos engañados y un poco pues esa claro falta de sí. información, ¿no? ¿Te parece para que veamos sí, sí, un sí. poco, que nos haga una lectura sí. para que se vea que bueno, pues que es una novela
está aquí de
divertida.
Verdad.
Sí, sí,
divertida.
Sí, sí, ahí la tenemos.
La novela. Además,
que la novela existe, que no estamos hablando.
Me ha gustado mucho el gen fuera de la ley, porque me imagino al gen ahí con dos pistolas y un sombrero de vaquero. Pero sí, cuando quieras.
Como el ratón vaquero, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver qué tal, porque ya tengo una vista que no soy tan joven, ¿eh?
Que sí, no te preocupes.
Pues estoy en este punto, que no sé si es mejor con gafas que sin ella. La pista de baile no es más que un espacio desprovisto de asientos donde se aglomeran una veintena de personas, la mayoría con bastante alcohol en la sangre y bastantes ganas de aparearse. Recuerdan a una población de pingüino emperador en plena danza nupcial. La melena rizada de Marta y su revólver dorado causan estragos en un alto porcentaje de machos. Celia se contonea con gracia, pero sin grandes aspavientos, sujetando una copa en una mano y retirándose repetitivamente un mechón rebelde con la otra. Cuando se trata de ligar, Celia prefiere el dry martini al gin tonic por una mera cuestión de formas. Está convencida de que las copas cónicas invitan, por los insondables caminos del cerebro no consciente, al acto reproductivo, mientras que las copas en forma de balón lanzan amenazadores mensajes de relación estable y embarazo.
Mira, bueno, curioso. Pues es un poco una reflexión que hacen ellas.
Que es nada que ver con todo lo anterior, porque hemos hablado de una novela negra hablando de ciencia.
Efectivamente, pero bueno, también hay diversión. Estamos, ellas claro, están claro, en una claro, discoteca claro. y.
Hemos hablado de la lucha por el poder.
Pues,
y,
no, esta
y
la visión.
Veo que hay de todo en esta novela.
Hay de todo. Es, insisto, es una novela muy divertida, que se lee muy bien y demás. Preguntarte, ¿qué tal el Grand Wyoming?
Muy bien, fue muy divertida aquella presentación que hicimos.
Porque es que le presentó el libro. Por eso pregunto, ¿qué tal con el Grand Wyoming? Un poco por eso, ¿no?
Pues fue muy divertida la presentación. Además, a mí me pilló muy nerviosa, porque una situación... Bueno, era la primera. Yo he hablado muchas veces en público, pero siempre manejando la creación de otro, digamos, sí. ¿no? En esta situación yo me veía un poco con... Bueno, en fin, un poquito más nerviosa. Sí. Y además con él, que me hacía mucha ilusión que me presentara. Además, como es médico,
sí, claro,
me hacía ilusión que la leyera con ese punto de vista suyo, guasón, porque la novela tiene mucho de guasa, y también con ese punto de vista de análisis de la sociedad y con esa formación médica, que no es que sea importante para leer la novela, pero... Bueno, que sí que está en el gremio de los protagonistas sí. o tiene esa formación que tienen los protagonistas o algunos de los protagonistas de la novela. Entonces fue muy divertida, la verdad. Él hablaba, una de las cosas que dijo, que a mí me gustó, era que era una novela en la que iba más allá. La clasificaba un poco de postfeminista en el sentido de que trataba las relaciones de las mujeres con otras mujeres y con hombres, con amiga, madre, jefa, colaboradora y con los hombres. Él se alegraba de que hubiéramos cambiado tanto en nuestra sociedad en los últimos años, porque decía que esto hace unos años era impensable.
Claro.
El que una mujer pudiera relacionarse y en un momento dado ser pragmática y elegir un novio bueno, porque le fuera más o menos, que no le desviara de su camino profesional, sí. ¿no? Que esto estamos sí. muy acostumbrados a haberlo visto toda la vida en los hombres, pero que durante un tiempo ha chocado mucho que lo pueda hacer una
que
mujer.
Que se pueda tener una mujer, claro.
Y él, por ejemplo, elogiaba ese aspecto de la novela, que me acuerde ahora, también bueno, fue muy halagador, pero...
Oye.
Y fue sobre todo muy divertido. La verdad es que yo no podía parar de reírme y bueno...
Y estaba yo pensando si esta novela... ¿Es punto y final o a lo mejor hay continuación?
Claro, no, es punto y seguido.
Ah.
Sí, sí.
¿Y para cuándo?
Bueno, ay, qué estrés. No, es punto y seguido porque los lectores me lo están demandando. Las personas con las que he tenido la suerte de poder hablar, que me han dicho, oye, me he leído tu novela y me he quedado con
¿Has escrito
ganas
algo ya
más.
O no?
Estoy empezando.
Estás empezando.
Bueno, tengo cosas trabajadas, pero así en cuestión de escritura, digamos, secuencial o lineal, estoy en el principio. Pero bueno, yo supongo que como muchos de los personajes, a ver qué dicen ellos, los personajes tienen mucho que decir también, pues, a ver si quieren seguir, no, cambiar, no cambiar, esto no está todo claro, en manos de
ellos. Que los personajes hablen. No obstante, antes has dicho que el próximo fin de semana la Feria del Libro termina, pero tenemos tiempo de acercarnos el sábado
El sábado por la mañana.
El sí. sábado por la mañana, pero si queréis conocer a Isabel directamente.
Que nos vamos, chicos.
Por la mañana, allí nos vemos.
Dime, Isabel, pero...
No, solamente que no sé si hemos mencionado de la editorial Turpial. Sí, fuera la ley, que así es más fácil encontrarla.
Sí.
Gracias, Isabel. Chema, hasta el jueves.
El jueves nos vemos. Gracias. Abrazos.